Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este miércoles 3 de octubre, con las temperaturas un poco en ascenso, pero solo un poco. Vamos a llegar casi a los 30 hoy, va a estar rozando el poste, un poquito menos. Estamos en un vaivén, pero no se confíen porque hace fresco por la mañana. Bien es cierto que hasta ahora tenemos 16 grados en Madrid, en concreto, pues somos así de precisos en Onda Madrid, en el Retiro hay 16 grados ahora mismo. 10 en la zona sur de la comunidad y 7 en la sierra. Es decir, no me salgan en manga corta en la sierra, que luego el catarro acompaña y no se va, porque con el sol por el día, bueno, un lío. Tápense, que hace fresco por la mañana. Hace exactamente un año, a las 9 de la noche, tal día como hoy, el rey defendía la legalidad constitucional contra la deslealtad inadmisible, como dijo textualmente, de la Generalitat de Cataluña por haber organizado un referéndum ilegal dos días antes, el 1 de octubre. El gobierno reclamó que el Estado asegurara el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones. Estas palabras se recuerdan hoy, horas después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por boca del fugado Puigdemont, desde la tribuna de oradores del Parlamento, esta vez ya no en un teatro, sino que han abierto el Parlamento 10 semanas después, pedía al gobierno de Sánchez que antes de noviembre convoque un referéndum de independencia o por lo menos establezca una fecha a cambio de mantener su apoyo al gobierno de Sánchez, porque los independentistas catalanes, también los vascos, sostienen al gobierno de Sánchez.
Si no hay esta propuesta para ejercer el derecho de autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente en una mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ninguna estabilidad en el Congreso al señor Pedro Sánchez.
El gobierno insiste en lo del apaciguamiento, en el diálogo, en más autogobierno. Isabel Celá es la portavoz del gobierno de Sánchez.
El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. La propuesta que une es el autogobierno, ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está justo esa convivencia que demandamos desde el gobierno de España.
Es decir, que el gobierno no es partidario a día de hoy de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como le reclaman el PP y Ciudadanos. En Madrid es noticia que el presidente de la Comunidad de Madrid reprocha al gobierno de Sánchez el estado de las cercanías de Renfe y los problemas que hay en esa red de trenes de cercanías. Y el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, tiene que explicar el contrato de la hija del consejero delegado de Madrid Destino, se hizo por concurso público y para la misma empresa que dirige su padre. A esta hora la noticia en Madrid, por supuesto, que es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico, al comienzo de este día, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues Juan Pablo, en Madrid destacamos ya los accesos a la capital. Casi todos tienen algún tramo con congestión. A2 Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 Casarruelos, Parla y Getafe, A5 Alcorcón y A6 en el Plantío. Además, en la M40, intensidad desde Vallecas a Coslada, sentido A2, Pozuelo hacia la A6, la carretera de La Coruña, y en Valdemarín, en Monte Carmelo, también en la zona norte, en sentido A1.
Sepamos las novedades en la circulación dentro de Madrid, porque las hay desde primera hora de la mañana, Carlos Ibañez.
Sí, a esta hora, atención, en el Paseo de Extremadura, a la altura del número 244, hay cortados 3 carriles como consecuencia de un accidente que se ha producido esta noche. Un hombre de 27 años y una mujer de 25 han resultado gravemente heridos en un accidente que ha ocurrido, como digo, en ese Paseo de Extremadura. Nos da más detalles la portavoz de Emergencias Madrid, Beatriz Marín.
El impacto ha sido tan fuerte que la motocicleta ha arrancado una parte de la valla que separa la acera de la calzada. En la moto viajaban 2 jóvenes, el conductor de 27 años y la copiloto de 25. Ambos han sufrido diversas fracturas y contusiones por todo el cuerpo. El conductor además ha sufrido la amputación del dedo de una mano. Han sido trasladados en estado grave, el conductor al hospital clínico y la copiloto al hospital 12 de octubre. Policía Municipal ya investiga las circunstancias del accidente.
Bueno, y además recuerden, para aquellos que estén circulando por Plaza de Castilla, que está cortado en estos momentos, el carril izquierdo del túnel de Plaza de Castilla, sentido M30.
Por cierto, Carlos, que hay novedad también en las cercanías de Renfe.
Sí, hoy también no es la línea 5 como ayer, hoy C2 y C7, tren con salida prevista a las 7 y 13 minutos de Alcalá de Henares y destino Chamartín, hoy no va a prestar servicio. La C4 puede sufrir leves demoras en los trenes con origen Parla y dirección Chamartín. Y además tengan en cuenta que en esta C4 el tren con salida prevista de Parla a las 7 y 9 y con destino a Colmenar Viejo, por necesidades de la circulación, hoy no presta servicio.
Así estamos comenzando este día en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Son las 7 y 6 minutos. Un año después del discurso del rey, estamos en un sitio parecido, dentro de los márgenes de la legalidad, porque no deja de ser retórica lo último que ha ocurrido, pero en un sitio parecido. Hoy es la segunda parte del debate de política general en Cataluña. Han vuelto a abrir el Parlamento 10 semanas después. No han ido al teatro a hacer la proclama. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, por boca de Puigdemont, el fugado Puigdemont, amenaza con no seguir apoyando al gobierno de Sánchez. Votó a favor de la investidura de Sánchez si no se convoca un referéndum de independencia pactado antes del mes de noviembre. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El presidente Torra mandaba este ultimátum desde el Parlamento.
Oferim a Pedro Sánchez.
Ofrecemos a Pedro Sánchez la posibilidad de hacer una propuesta sobre cómo quiere facilitar el ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Si esta propuesta no existe de manera pactada antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar la estabilidad del señor Pedro Sánchez.
Señor Pedro Sánchez.
Le ha respondido Iceta del Partido Socialista Catalán y ha dicho a Torra que se le quite de la cabeza presionar al gobierno español con un referéndum de independencia. No habrá un referéndum de autodeterminación autorizado por el gobierno español, y esto lo sabemos todos.
Tothom.
Toda la oposición ha dado la espalda al presidente e incluso la CUP también presiona a Torra después de las cargas de los Mossos. Además del ultimátum, Quim Torra ha hecho un discurso donde ha sentado las bases de la estrategia independentista. También ha afirmado que quiere restituir a Puigdemont. En el Parlamento, desde las 9 de esta mañana, se va a reemprender el debate de política general.
El gobierno ya ha respondido. La respuesta es que no va a haber ese referéndum. Noelia Ontoria.
El gobierno reaccionaba con rapidez al ultimátum del presidente de la Generalitat y desde el Palacio de la Moncloa la ministra portavoz Isabel Celá rechazaba el referéndum.
La respuesta es autogobierno y no independencia. Y la propuesta es convivencia y no independencia. El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo.
Respuesta contundente que no modifica en nada la política del Ejecutivo Central hacia Cataluña. No se aplicará el 155 porque no hay hechos que lo justifiquen y porque en el Palacio de la Moncloa consideran que lo de ayer fue pura retórica. Palabras que no constituyen una amenaza para el gobierno de Pedro Sánchez, aunque pongan a Torra los puntos sobre las íes.
El señor Torra se vuelve a equivocar. Ayer se equivocó al jalear a los radicales contra los Mossos de Escuadra. Y hoy se vuelve a equivocar lanzando amenazas que solo deterioran la convivencia entre catalanes. Ni la radicalidad es el camino, ni la amenaza lo es.
El gobierno no anula la entrevista prevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra para este otoño, pero consideran que tras su ultimátum ahora no es oportuno ponerle fecha.
El Partido Popular y Ciudadanos reclaman al gobierno que aplique de nuevo el artículo 155 de la Constitución y que el presidente comparezca en el Congreso, Flor Carazo.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigirá al gobierno que aplique el 155 a través de la presentación de una proposición no de ley en el Congreso. Y es que considera que la situación en Cataluña es excepcional y Quim Torra no puede seguir como presidente.
Creo que este señor está inhabilitado políticamente, si no, incluso lo tiene que estar jurídicamente, para poder
ser presidente de la Generalitat. Un señor que llama a la violencia no puede ser presidente de una comunidad autónoma.
Para Dolors Montserrat no es necesaria la iniciativa de la formación naranja porque dice la mayoría absoluta del PP en el Senado puede activar el 155. La portavoz popular en el Congreso ha acusado a Sánchez de estar más cerca de Puigdemont que de la Constitución y de consentir la violencia.
Torra jaleó a los radicales, llamó a una marcha radical con ese apretaz a sus amigos de los CDRs y mientras Sánchez estaba en modo electoral ilusionado con su partido.
Montserrat ha defendido la reforma de la ley de financiación de partidos para dejar sin subvenciones a las formaciones que alienten la violencia.
Por cierto, que el Poder Judicial recuerda a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, que entre sus responsabilidades como máxima autoridad del Estado en Cataluña está la de garantizar el orden público. La Fiscalía va a estudiar los incidentes del lunes en Barcelona por si pudieran derivarse responsabilidades penales. Lupe Ortiz.
Es responsabilidad de quienes ocupan las instituciones garantizar el orden público. Mensaje no explícito del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a Quim Torra.
Y recordar el deber de quienes ocupan puestos de responsabilidad en las instituciones de garantizar el orden público e impedir que la actuación de unos pocos dificulte la convivencia ciudadana en espacios que son de todos.
La fiscal general del Estado espera para actuar los informes policiales. María José Segarra.
Valoraremos desde la perspectiva, por supuesto, de Código Penal, todas las actuaciones que se produjeron desgraciadamente en el día de ayer y que quebrantaron la convivencia de todos los catalanes. La fiscalía actuará, por supuesto, con la contundencia debida.
Es prematuro, según Segarra, pronunciarse sobre las palabras del presidente de la Generalitat, alentando a los CDR a que salieran a la calle a protestar.
7:11, septiembre hizo honor a su fama de ser un mal mes para el empleo. Los contratos de verano llegan a su fin y no se compensa con las altas que registran otros sectores. Así las cosas. España se mantiene con 3.200.000 parados, tras subir en algo más de 20.000. Eso sí, el gobierno busca el lado positivo de las cifras, que nos recuerda Pablo López.
Yolanda Valdeolivas destaca que la contratación indefinida, que apenas ha sido el 9,30% de los contratos de septiembre, registra una subida del 21% en relación al año pasado. Este repunte es suficiente para que la secretaria de Estado de Empleo hable de cambio de tendencia.
Confiar en la capacidad de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo, en la progresiva y significativa reducción de nuestra tasa de temporalidad, para cuya consecución este gobierno ya está ejecutando algunas medidas y preparando algunas otras.
Medidas futuras que buscarán penalizar el contrato temporal o limitar los contratos temporales de una empresa en función de su tamaño. Los sindicatos, por su parte, cargan contra la falta de actuación del gobierno y piden que se derogue la reforma laboral. Pepe Álvarez es secretario general de UGT.
Hay que derogar una parte sustancial de la reforma laboral en esta primera fase, la totalidad en el futuro.
Los datos de septiembre también reflejan la diferencia entre el empleo masculino y el femenino, un 21,4% a favor de los primeros, y también recogen un incremento de casi 23.000 afiliados a la Seguridad Social.
Con las cotizaciones a la Seguridad Social se pagan las pensiones. El portavoz del PP en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Gerardo Camps, ya anunció frente a los que proclamaron lo contrario, que las pensiones no tienen por qué revalorizarse solo en función del IPC, Ángeles Martín.
Y además, de hecho, el gobierno no ha llegado a pronunciarse en este sentido y ayer se vio claramente la intervención del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. Tras desgranar los datos de afiliación de septiembre, vinculó el acuerdo definitivo a lo que se negocie con patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social.
El Pacto de Toledo ha alcanzado una determinación que coincide con la política del Gobierno. Nosotros vamos a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. ¿Cómo debamos interpretar la recomendación del Pacto de Toledo en base al IPC? Pues lo haremos además en relación con la mesa de diálogo social.
Falta de concreción que lleva a los sindicatos a pedir decisiones en este sentido. Escuchamos a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Necesitamos concretar a través de un acuerdo que efectivamente las pensiones van a subir con el IPC, cosa que hoy no está concretada y conviene que los ciudadanos y las ciudadanas sean plenamente conscientes.
Los pensionistas insisten, están decididos a seguir en la calle hasta ver medidas concretas por parte del gobierno.
7:14, vamos completando la actualidad de este día en España que está amaneciendo, de este miércoles 3 de octubre, con Ángela Beato.
El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido junto con otras 25 personas en el marco de una operación anticorrupción. Niega haber recibido comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y no se plantea dimitir. Carolina Bescansa ha anunciado que acepta la oferta de Podemos Galicia y presentará su candidatura a liderar la formación, una decisión que ha sido recibida con escepticismo en Madrid y que ya califica como extremadamente responsable. Se enfrentará a Antón Gómez Reino, afín a Pablo Iglesias. Jamal Zougam y Hassan El-Haski son condenados por el 11M. Son dos de los líderes del grupo de 25 internos afines a Daesh que ha sido neutralizado por la Guardia Civil. Están investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos en 17 cárceles españolas. Y por último, todo indica que el accidente en el que murieron un hombre y su hijo de 6 años, ambos de Sabadell, el 14 de septiembre en un barranco francés, fue provocado por el padre, según las evidencias recogidas en el lugar por la policía francesa.
Última hora en la crónica internacional, Fátima Sotorrío.
El New York Times revela que la fortuna del presidente Trump se amasó gracias al fraude fiscal. Desvela que el presidente creó junto a sus hermanos sociedades falsas para esconder unos 1,000 millones de dólares, de los cuales 413 los habría recibido Trump en herencia, con un entramado para evadir impuestos en los años 90. La Casa Blanca, por supuesto, ya lo ha negado todo. El Servicio Secreto de Estados Unidos intercepta un sobre sospechoso dirigido a Trump sin saber qué contenía ni su procedencia. Han aclarado que no ha llegado a entrar en la Casa Blanca. En Canadá, el triunfo de centro-derecha ha acabado con el bipartidismo de federalistas y separatistas, debacle del PQ, el partido independentista que convocó los dos referendos de la provincia, que ha sufrido su peor derrota en las urnas en los últimos 40 años. En Italia, la prima de riesgo está por las nubes. Se sitúa en los 303 puntos básicos a causa del temor de los mercados por la intención del gobierno de aumentar el déficit, y a los que no les puede pasar nada más es a los habitantes de la isla de Indonesia de Celebes. Después de sufrir un terremoto y su posterior tsunami que ha dejado 1.234 muertos, ahora el volcán Sotupan acaba de entrar en erupción.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. Noticias de Madrid. Nueva polémica en el Ayuntamiento de la capital, esta vez a cuenta de un contrato en Madrid Destino, adjudicado a la hija de su consejero delegado, Loli Jurado.
La oposición quiere que la alcaldesa Carmena comparezca en una comisión extraordinaria para explicar no solo este contrato, sino también 150 más en esta misma empresa pública, Ángeles Martín.
Y entre ellos, el contrato de Jara Fernández, hija de Antonio Joaquín Fernández Segura, consejero delegado de Madrid Destino. Ella obtuvo por oposición el puesto de técnico de programación de festivales y de cine de ficción en la Cineteca de Matadero. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, habla de malas prácticas.
Madrid Destino es un agujero de malas prácticas desde que empezó el mandato de Manuela Carmena. Eso es un hecho. Han tenido denuncias a Inspección de Trabajo por opacidad en la contratación de trabajadores. Han tenido indemnizaciones fraudulentas dos días antes de la jubilación porque así lo han decidido.
Y tira además de cifras, asegura que desde que empezó el mandato de Manuela Carmena en el consistorio se están pagando 5.000 nóminas más. Para el portavoz popular José Luis Martínez Almeida, el ayuntamiento no está para colocar a los amigos.
El ayuntamiento no está para colocar a afines, no está para colocar a amigos, no está para colocar a hijos, sobrinos y familiares. El ayuntamiento está para dar un servicio a todos los madrileños.
El PSOE ha pedido el expediente completo de este proceso al tiempo que reclama una auditoría.
No es la única polémica que rodea al gobierno de Manuela Carmena. La intervención del ayuntamiento ha remitido al Tribunal de Cuentas una convalidación de gasto por importe de 1 millón de euros a cargo del concejal de Fuencarral, Guillermo Zapata. Se trata de una convalidación para llevar a cabo obras de mantenimiento de colegios que, según el gobierno de Carmena, eran esenciales. Paloma Nolasco.
Fue en junio cuando se detectaron las anomalías de esta convalidación realizada de diciembre de 2017 a abril del 18. Aliquas, la empresa adjudicataria del contrato de 2014 al 16. Dicho contrato podía prorrogarse 2 años, pero la empresa lo rechazó y por ello comenzó la tramitación de uno nuevo. Según el gobierno municipal, cuando esto ocurre, paralelamente se convalida gasto para así garantizar la prestación de un servicio esencial, en este caso el mantenimiento de colegios. Aunque no se trata de una adjudicación a dedo, no gusta al Partido Popular. Paloma García Romero explica por qué.
Las convalidaciones son fórmulas excepcionales que se pueden dar en casos muy puntuales, pero Guillermo Zapata ha hecho de la excepcionalidad una virtud y su forma de gestionar. Y esto es totalmente, desde luego, denunciable porque no es correcto y así se lo hará seguro llegar el Tribunal de Cuentas.
Estas ratificaciones de gasto, utilizadas además para la gestión integral de servicios complementarios de edificios y cafeterías de centros de mayores en Fuencarral, suman ya los 6 millones en los dos últimos años.
Y además se continúa avanzando la comisión que investiga la cesión de Bicimat a la empresa municipal de transportes.
La última jornada de comparecencias arrojaba nuevos datos. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, anunció esta cesión antes de tener un informe avalando su legalidad. Mar García.
No había informe de viabilidad, pero la delegada Sabanés anunció la cesión de Bicimat, conclusión de los socialistas y de su concejala Mercedes González, ante las explicaciones que hemos escuchado de Francisco Velasco, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
10 días después de que ustedes recibieran el encargo, la presidenta de la MT formó en el Consejo de la aprobación por el Ayuntamiento de la cesión. Ustedes no habían emitido el informe.
No, en esa fecha no.
Pero el Ayuntamiento, cuando ustedes estaban en la elaboración del pleno informe, ya había decidido ceder este contrato.
No
eran conocedores de eso.
Coinciden los populares y su concejala Inmaculada Sanz.
Que es un poco sorprendente que mientras ustedes están haciendo su trabajo ya esté todo decidido.
Bueno, ni me sorprende ni me deja de sorprender.
Lo que me da la impresión es que a ustedes le piden un informe simplemente para terminar de vestir un muñeco que ya tenían completamente diseñado y equipado, ¿no?
Operación sin beneficios, sin coste extra para el ayuntamiento, según declaran los técnicos de movilidad, argumentos de la investigación sobre Bicimat.
Las discrepancias entre el gobierno regional y la delegación del gobierno marcaron ayer el acto oficial con motivo del Día de la Policía.
Discrepancias que en esta ocasión estuvieron motivadas por el protocolo y derivaron en un conflicto sobre quién debía presidir dicho acto. El presidente Garrido finalmente optó por no ir, algo que la oposición le ha reprochado. Luis Mínguez.
Ángel Garrido excusaba su asistencia al Día de la Policía por la reunión de la Junta de Gobierno de la Comunidad, pero en la rueda de prensa posterior desvelaba la otra parte.
Pero sinceramente también parece francamente mal que por primera vez en la historia se cambie el modelo de asistencia al Día de la Policía Nacional y que quiera tener todo el protagonismo el delegado del Gobierno.
Para Ciudadanos y Ahora Madrid, Garrido ha tenido un ataque de ego, pero sobre todo ha hecho un feo a los policías de Madrid. Escuchamos a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, y a Javier Barbero, delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, ambos presentes en el acto.
Dar una pataleta y salir de este acto, como parece que ha sido, por no entregar una medalla o no tener el protagonismo que él pensaba que tenía que tener, es un error.
Hoy era un día para estar, para agradecer la colaboración, porque es muy, muy importante saber que vamos al unísono en una materia que nos une y que además no hay que hacer ningún tipo de lectura partidista al respecto.
Desde la delegación del Gobierno se responde a Garrido que como representante del Gobierno de la Nación y coordinador de la policía en la región, es el delegado Rodríguez Uribe quien por protocolo debe presidir el acto del Día de la Policía, aunque en el pasado ambas instituciones pudieran pactar otra cosa puntualmente.
Y como venimos contando, en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, nueva jornada de caos en el servicio de cercanías de Renfe, que originaba un nuevo cruce de reproches entre el gobierno autonómico y el gobierno de España.
Y es que Madrid reprocha a Fomento la falta de inversión e incluso acusa a Pedro Sánchez de perjudicar deliberadamente a nuestra región, simplemente por estar gobernada por el Partido Popular. Polémica que llegaba también a la Asamblea, donde socialistas y populares escenificaban este nuevo desencuentro entre administraciones. José Frutos.
Retrasos en cercanías que crispan el ambiente político. Ciudadanos pide a la Consejería de Transportes que exija de una vez por todas soluciones al gobierno central. Ignacio Aguado.
Que cuando haya incidencias imputables a Renfe Cercanías, exista un compromiso de puntualidad y si no, se reintegre íntegramente el billete de cercanías, que menos.
Los populares recuerdan los 5.000 millones prometidos por el gobierno de Rajoy y los socialistas aclaran que la inversión bianual del gobierno de Sánchez duplica en realidad a la de Rajoy. Enrique Osorio PP, Ángel Gabilondo PSOE.
Los gobiernos socialistas tienen de verdad obsesión, alergia, grima a las inversiones en Madrid.
El gobierno actual ha propuesto invertir 1.000 millones en 2 años, 2019 y 2020, es decir, el doble de lo previsto en el anterior gobierno Yo tenía previsto 538.
Lorena Ruiz Huerta de Podemos resalta la importancia de mejorar las cercanías.
Si queremos, en primer lugar, combatir el acecho del cambio climático y de la altísima contaminación que tiene nuestra ciudad, es necesario fomentar el uso y la mejora del transporte público.
Algo que, según dice, sí hace el Ayuntamiento de Madrid.
La protesta por el servicio de cercanías se extiende más allá de los despachos. Varios alcaldes madrileños exigen ya una reunión urgente con el ministro Ábalos ante una situación que entienden mina la paciencia de sus vecinos. Cristina Espina.
También quieren saber qué postura mantiene el ministerio ante la deplorable e insostenible situación de la C3 a su paso por Getafe, Aranjuez, Cienpozuelos, Pinto y Valdemoro. Serafín Faraldos es su alcalde.
Los vecinos y las vecinas son los principales perjudicados por una situación, insisto, de la C3, en la cual se viene arrastrando desde hace muchos años la falta de inversión, y que esperamos que el nuevo ministro de Fomento pues nos trate con un poco más de atención.
Se quejan de que la anterior planificación se quedaba corta para solventar todos los problemas que arrastra desde hace años, como el que las vías sean de triple uso, lo que se traduce en retrasos en el servicio, además de que hay falta de ascensores y carencia de accesibilidad, lo que, sumado a las constantes averías, produce un gran malestar entre los vecinos que tienen que usar diariamente este medio de transporte.
Contamos también los datos del paro en Madrid en septiembre.
La región marca distancia con el resto de España y evita la habitual subida del paro del mes de septiembre, si bien lo hace de forma mínima. 210 personas abandonaron las listas del paro el pasado mes. En el último año, la caída del desempleo es de un 8,20% y el número de parados en la región se sitúa en 354.000.
7:25, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Tema destacado en ABC, Carmena y sus ediles reducen un 53% de media las donaciones de sus sueldos, y como antetítulo, incumplimiento del reglamento de Ahora Madrid. Y este sumario, los concejales del gobierno local se comprometieron a dar una parte de sus salarios a fines sociales. Un apoyo a esta información, la declaración de bienes desfasada. En El Mundo, el contrato familiar en entredicho, polémica por la incorporación a Madrid destino de la hija del consejero delegado. Varios excluidos del proceso de selección para el puesto de programador de la Cineteca de Matadero se plantean impugnarlo. La oposición fuerza la comparecencia de Carmena para que explique el presunto nepotismo. En La Razón, en respuesta a la política de Sánchez, dos puntos, el PP redobla su apoyo a la concertada con un decreto. El gobierno regional desempolva un proyecto de regulación que pretende aprobar antes de las elecciones, en el que hace una defensa a la libertad de elección de los padres. Y una cifra, el 30% de los niños madrileños estudian en centros subvencionados con fondos públicos. En El País, Sanidad quiere que quienes manipulan alimentos deban entender castellano. Y un apoyo, la ley protege la gratuidad de las vacunas. Y por último, en Madrid Diario, la comunidad se abre a ceder el estadio de Vallecas al ayuntamiento. El gobierno de Ángel Garrido abre la puerta a ceder el estadio de Vallecas al Ayuntamiento de Madrid a cambio de bienes en un macroacuerdo de permuta.
Agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
El cambio de estación nos trae nuevos amigos que visitan nuestros cielos. Estamos en la Semana de las Aves y es el momento que SEO Birdlife aprovecha para presentar su proyecto Life Followers, una campaña de voluntariado para concienciar sobre la preservación de la Red Natura 2000, la red europea de espacios protegidos que solo en España ocupa el 27% del territorio nacional. Involucrar y motivar a los jóvenes es prioritario. Solo para adultos, por tercer año consecutivo, vuelve a los teatros Luchana, funciones que están teniendo lugar los viernes y sábado, en las que Karim vuelve a la carga en su formato más gamberro, canalla y elegante a la vez. Se inspira en sus viajes, en sus propias experiencias, y de ahí recrear el Camino de Santiago, sus vacaciones caribeñas o una boda gitana. Un espectáculo en el que todo puede ocurrir, nos lo cuenta el propio Karim.
Pues es un espectáculo de humor, de magia, de improvisación, un espectáculo gamberro. ¿De qué hablo? Pues del matrimonio, del amor, del desamor, de la infidelidad, de los enanos, de los taxistas, de Ryanair, de hablo prácticamente de todo, ¿eh? De Mariano, que nos ha dejado, en fin, hablo de un montón de cosas.
Y Nacho Vegas es hoy un cantautor que se inspira en lugares, situaciones, personas, personajes y leyendas urbanas. Le veremos esta noche a las 8:30 en el Teatro Fígaro Adolfo Marsillac.
Estaciona foto con el rey. Debe trabajarse bien a gusto.
Estamos llegando a las 7:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en este miércoles 3 de octubre. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy miércoles, desde las 8:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Brujas. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero es el tráfico, primero la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora se adelanta la hora punta de miércoles, más madrugadora que otros días. Todos los accesos habituales registran ya intensidad circulatoria, también en la M40 en los tramos más habituales. Vallecas a Coslada hacia la A2, también los recintos feriales hacia la A1. Desde Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo en sentido A1 también. Y en la zona sur, en el barrio de la Fortuna, en sentido A5, también en la M50, intensidad circulatoria ya en Alcorcón y Boadilla, en sentido A6, sentido norte.
Circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Verde, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sobre todo extremadamente complicada en la M30 y no ya por las retenciones de esta hora de la mañana, sino también provocadas por incidentes. Acaban de ser retirados de la zona de túneles de Pirámides, próxima a Pirámides, un camión que estaba averiado y los vehículos implicados en un accidente. Como decimos, ya se recuperan todos los carriles en esa zona de túneles, pero estos incidentes han dejado un rastro de retenciones que se prolongan desde el nudo sur. Por lo tanto, todos aquellos conductores que vayan a utilizar la M30, que provengan, por ejemplo, de esa zona del nudo sur, que vayan a incorporarse a la M30, en la medida de lo posible que lo eviten, que se desvíen por la Gazpi, por el paseo de la Chopera, Yeserías, pero que en la medida de lo posible eviten ese recorrido del nudo sur sentido Puente de los Franceses, porque está extremadamente complicado. Esperamos que poco a poco remitan estos problemas, pero estamos en plena hora punta. Para los conductores que se muevan por el norte y en concreto por la zona de la Plaza de Castilla, en el túnel de la Plaza de Castilla, en sentido nudo norte, hay trabajos de mantenimiento y está cortado un carril.
Esa es la novedad, unas cuantas novedades en las calles de Madrid. Nos dicen desde Cercanías de Renfe que hasta ahora no hay incidencia, así se lo transmitimos a ustedes también. Tampoco hay incidencia en la red de metro. Miércoles 3 de octubre, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y escuchamos algunas de las frases de este día, por ejemplo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que un día anima a los comités de defensa de la República, los comandos estos independentistas, a apretar, y al día siguiente al que aprieta Torra es al presidente Sánchez diciéndole que o le pone un referéndum de independencia o le retira su apoyo parlamentario en el Congreso.
Si no hay esta propuesta para ejercer el derecho de autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente en una mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ninguna estabilidad en el Congreso al señor Pedro Sánchez.
Torra responde así a la política de apaciguamiento del gobierno, que insiste en el diálogo y rechaza el ultimátum. Isabel Celá es la portavoz del gobierno.
El gobierno de España no acepta ultimátums y mantiene su determinación de continuar por la vía del diálogo. La propuesta que une es el autogobierno, ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña.
El gobierno también rechaza la solución del artículo 155, como le plantea el PP y Ciudadanos. Y el expresidente González se pregunta si el diálogo con los independentistas tiene algún sentido.
El diálogo por el diálogo es mejor que el enfrentamiento por el enfrentamiento, pero hay que saber si hay un diálogo que conduzca a algo.
El PP y Ciudadanos insisten en que hay que volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Yo, después de ver al señor Torra ayer, creo que este señor está inhabilitado políticamente, si no, incluso lo tiene que estar jurídicamente, para poder ser presidente de la Generalitat. Un señor que llama a la violencia no puede ser presidente de una comunidad autónoma.
El Partido Socialista está más cerca de Puigdemont que de la Constitución, más cerca de sus socios separatistas que de todos y cada uno de los catalanes.
Rivera por Ciudadanos y Dolors Montserrat por el PP, que piden la aplicación del artículo 155. Mientras tanto, otra presión al gobierno, otro de los que votaron a favor de Sánchez en la investidura, el PNV, Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, dice que ellos aprietan y que no es broma.
O espabilan, o si no, nosotros nos sentiremos liberados de cualquier compromiso. Esto ya se sabe, son las chiquilladas del PNV en la campa. No, esto va en serio. Y además, no dijimos el domingo nada en público que no les hayamos dicho antes en privado.
Ya saben que el PNV cambia de gobierno como quien cambia de línea de metro haciendo trasbordo. Hay otras noticias de las que se va a hablar en este miércoles 3 de octubre, que nos recuerda Ángela Beato.
El Parlamento catalán celebra la segunda jornada del debate de política general, un día después de apretar a Pedro Sánchez, quien, por cierto, recibe hoy en la Moncloa al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, viene a pedirle mayor financiación para su comunidad. Hablando de dinero, el Fondo Monetario Internacional presenta las conclusiones preliminares de la revisión anual de la economía española en 2018. En pleno debate sobre el futuro de las pensiones, la ministra del Asunto, Magdalena Valerio, comparece hoy en el Congreso. Pablo Casado y Albert Rivera tienen cita por separado en el foro empresarial South Summit, el mayor evento anual del sur de Europa sobre emprendedores que se celebra en Madrid. Este miércoles se presentan dos informes. Uno es sobre discriminación y comunidad gitana y el otro es el libro blanco de la intervención temprana en psicosis en España con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. En Madrid tendremos solemne apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es día de ajetreo para las más de 1.000 personas que forman parte del dispositivo de seguridad habilitado para el partido de la Champions de esta noche entre el Atlético de Madrid y el Brujas, que se celebra en el Wanda Metropolitano. Unos 1.900 aficionados del club belga estarán haciendo turismo por Madrid hasta la hora del partido.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Conviene a esta hora de la mañana saber el pronóstico del tiempo que nos cuenta Ainhoa González.
Miércoles con subida de temperaturas, los registros recuperan los grados que perdimos ayer y vamos a tener máximas que en general rondarán los 27 y 28 grados. Y en el cielo, ambiente muy despejado, prácticamente limpio de nubes, vamos a disfrutar de una jornada soleada. Las temperaturas en próximos días tampoco experimentarán grandes cambios y seguiremos con este ambiente estable.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Guardango, el comentario a esta hora. Tú dirás, maestro.
Joaquín Torra ha pasado en tan solo 24 horas de alentar la violencia en la calle a amenazar al gobierno. Ahora dice que si Pedro Sánchez no acepta comprometerse con un referéndum de autodeterminación, en el plazo de un mes, su partido retirará el apoyo parlamentario al Ejecutivo. Y no solo eso, subrayó ayer que si los presos son condenados, el independentismo declarará la guerra al gobierno. Todo indica que el breve periodo de distensión ha acabado y que Torra ha optado por la confrontación. No cabe sorprenderse porque los nacionalistas se subieron hace 6 años a una ola de la que ahora no pueden bajarse. Son presos de las expectativas que crearon. Movilizaron la calle y ahora la calle les exige que cumplan lo que tantas veces han prometido. Torra no tiene otra opción que tensar la cuerda con el Estado. Si Torra no frena la violencia callejera y da un paso más para desafiar al gobierno, la situación política se volverá insostenible. En ese escenario, la única opción que que le quedará a Pedro Sánchez será la convocatoria de elecciones generales, como él mismo reconoció. De lo que no hay duda es de que estamos en el comienzo de un otoño político muy caliente.
El comentario en Buenos Días Madrid con Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. A partir de ahora, los libros digitales serán grabados con el mismo IVA que los libros que compramos en una librería. Tras meses de negociación sin acuerdo, los ministros de Economía acordaron ayer aplicar un tipo de IVA reducido a los libros, revistas y publicaciones digitales, igualándolo con los impuestos que pagan las publicaciones en papel. Hasta la fecha, los libros digitales podían pagar hasta un 21% de IVA, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. La ministra española de Economía, Nadia Calviño, no ha aclarado si en España se va a aplicar esta medida que se aprobó ayer en el ECOFIN. Y los ministros de la OTAN se reúnen hoy en el Consejo Atlántico. Los titulares de defensa van a revisar el compromiso pactado de elevar el gasto en defensa al 2% del PIB para 2024. En la pasada cumbre de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó a los países que no cumplen y volvió a insistir en que todos los aliados deben alcanzar esta meta e incluso superarla. España es uno de los aliados que no cumplen con esa cifra.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Crece la tensión entre demócratas y republicanos en el Senado días antes de votar por la vacante a juez del Tribunal Supremo. Los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta cruzaron acusaciones de politizar estos procesos en los últimos 2 años y medio, cuando ha habido 3 nominaciones para este cargo. Y todo esto ocurre en una semana crítica, en la que el FBI investiga a contrarreloj las 3 denuncias de abusos sexuales que pesan sobre el nominado del presidente Donald Trump a este puesto vitalicio, Brett Kavanaugh. Tienen hasta el viernes fecha límite puesta por la mayoría republicana para llevar a cabo la votación, mientras Trump se burló anoche en un mitin de la principal presunta víctima del magistrado, cuestionando su testimonio. Antes de esa cita había dicho literalmente que estos son tiempos aterradores para los hombres en su país por el creciente número de denuncias de agresiones sexuales. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece con los periódicos que ya se ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
¿Por dónde empiezas hoy? Supongo que los protagonistas son Torra y Sánchez en las portadas de los periódicos, como no puede ser de otra manera, me da la impresión así a vuela pluma.
Pues sí, tienes razón. Y cada uno enfoca de manera diferente el ultimátum de Torra a Sánchez y la respuesta. El País titula: Torra responde a la fractura del 1 de octubre con amenazas a Sánchez. El gobierno rechaza el ultimátum del presidente, que anuncia que le retirará su apoyo si no hay oferta en un mes para la autodeterminación. Y un apoyo en portada titulado: Así perdió el control el presidente. El gobierno frenó a los Mossos hasta no tener alternativa. Y CDR, el secesionismo que no obedece a nadie. El Mundo avista consecuencias con este titular. El chantaje de Torra asfixia a Sánchez y acerca las elecciones. El presidente exige al gobierno que permita un referéndum de autodeterminación o le impedirá aprobar los presupuestos. El Ejecutivo rechaza el órdago. Comillas, ni independencia ni 155 perpetuo.
¿Cómo lo abordan ABC y La Razón?
Pues ABC titula: Sánchez intenta ganar tiempo ante el chantaje de Torra. La Moncloa descarta aplicar el 155 pese al ultimátum de la Generalitat y ofrece más autogobierno pero no independencia. Además, publica en portada: Los Mossos y la Universidad hartos de que los utilicen. Los mandos de la Policía Autonómica acusan al gobierno de jalear a los CDR por miedo a los radicales y profesores universitarios catalanes piden despolitizar las aulas. En La Razón, este titular: Torra pone fecha a la legislatura y Sánchez se aferra al diálogo. Además, el plan oculto, ruptura y elecciones catalanas. Escribe Toni Bolaño: Torra, acorralado y solo, quiere desempolvar la vía unilateral y no descarta adelantar los comicios.
¿Qué otros asuntos destacan en las portadas?
En La 2 de ABC, derrota histórica del separatismo en Quebec. Los bancos españoles con más deuda italiana venden sus títulos en masa. En El Mundo, el horror se puede oler, cuenta Javier Espinosa, enviado especial del periódico a la zona del desastre en Indonesia. La población de Palu busca a los desaparecidos en barrios convertidos en fosas comunes de barro. En El País, más de 45.000 personas tienen vedado trabajar con menores. Hacienda prevé gravar más a las empresas por sus beneficios en el extranjero. Y en La Razón, el gobierno socialista deja 333 parados más al día y Pérez Reverte publica sabotaje.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos de la red, los digitales, Javier?
El Confidencial, la digestión del último órdago separatista. Sánchez rehúye el pulso de Torra y se aferra al último hilo de la legislatura. Moncloa.com, Villarejo pide al juez que impida a Moncloa.com difundir nuevos audios. OK Diario, Rosa María Mateo también tiene una instrumental con cero empleados y facturación para eludir a Hacienda. El Independiente, Sánchez se plantea elecciones en marzo ante la presión independentista. El Español, un sindicato denuncia que mozos con zapatos y pantalones de pinzas ejercieron de antidisturbios. Y el Diario.es, el 1 de octubre incrementa la presión sobre Sánchez y amenaza sus apoyos para la legislatura.
Estos titulares tienen respaldo evidente en los editoriales publicados en el día de hoy, claro.
En El País, editorial principal titulado Palabras de Más. Y dice, la unidad de los partidos sería la respuesta más eficaz al presidente Torra, para que tenga que optar por uno u otro papel y para que el independentismo, que el lunes asaltó el Parlament, entreviera el abismo hacia el que está empujando a Cataluña. En El Mundo, titular del editorial, ni diálogo, ni honor, ni votos. Y dice, el apaciguamiento de Sánchez saltó por los aires con el ultimátum de Torra. En el ABC, el golpe de Estado sigue en marcha y dice, la respuesta del gobierno de Sánchez al último chantaje del separatismo fue tan vergonzosa como decepcionante. No es la que merecen los españoles. Concluye, no hay otro camino que el del 155. Y en La Razón, frente a Torra solo valen elecciones. Y dice, parece superflua la intervención de la portavoz del gobierno reiterando lo evidente, que el camino a la independencia está cerrado y ofreciendo el mismo diálogo que ya ha sido rechazado.
Frases que buscan mármol esta mañana en las columnas de opinión, Javier.
La Tercera de ABC de Juan Antonio Sagardoy, titulada La identidad navarra, una advertencia muy a tener en cuenta. Dice en esta Tercera de ABC, en Navarra, en la que tanto se juega España, la cuestión tiene rasgos especiales puesto que puede ocurrir, si así lo decide el pueblo navarro por referéndum, y recuerda la disposición transitoria cuarta de la Constitución, es la anexión al País Vasco. En su columna Horizonte en ABC, titulada hoy Reivindicación de la Hidalguía, Ramón Pérez Mauda dice, como bien sostiene el refranero castellano, cree el ladrón que todos son de su condición. En El Mundo, la tribuna del profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Josep María Castella Andreu, titulada Quebec, lecciones para Cataluña, dice, el modelo quebequés pasó por una estrategia decidida del gobierno federal para hacer frente al secesionismo.
Nos fijamos ahora en las imágenes de las portadas que tienen mucho valor en sí mismas.
ABC echa mano de una foto de Sánchez y Torra en los jardines de la Moncloa. Ya entonces, durante la visita del presidente al Palacio de la Moncloa, se ve que Sánchez le está explicando algo mientras Torra mira hacia otro lado con las manos en los bolsillos del pantalón. Normalmente las lleva en los bolsillos de la chaqueta. En La Razón, una foto con Torra al fondo en el Parlamento tomada desde afuera con una puerta entreabierta. En El País, Torra con un gesto característico mira hacia la derecha. La foto de portada del Mundo recoge los cadáveres apilados de Palu en las Islas Célebes de Indonesia. Un chico con mascarilla mira la cara de uno de los fallecidos.
Te quedan los salmones.
En Expansión, Cepsa sale a bolsa valorada en hasta 8.805 millones. En 5 días, Cepsa provisiona 140 millones por discrepancias tributarias en España. El Economista, un aviso. El Nobel Robert Shiller avisa, la bolsa vive una época similar a la que llevó al gran crash de 1929. Y en diarioabierto.es, el paro subió en 20.441 personas en septiembre, su menor aumento desde el año 2014.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico que tendemos cada mañana desde Onda Madrid. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El ultimátum de Torra descoloca a los partidos independentistas, no me digas.
Pues sí, así lo cuenta el periódico. O sea, que los diputados en Madrid del PDCAT y de Esquerra se enteraron al mismo momento que tú y yo, prácticamente, de lo que iba a decir el presidente Torra. Los del PDCAT se quejan de que siempre está hablando bajo la impunidad de su protección desde Waterloo. Pero es que los de Esquerra, a pesar de que evitaron descalificarlo, incluso llegaron a decir que la decisión final la tomaría el propio Joan Tardà, su jefe en Madrid. En fin, que efectivamente quedaron muy descolocados.
Hoy, segunda jornada de debate en el Parlamento. ¿Quién va a quedar descolocado hoy?
a las 9 de la mañana y desarrimada salir de la oposición, va a tomar la palabra. Expectativa, evidentemente, respecto de cómo va a responder al discurso, pero no solo eso, también las mayorías están en entredicho. Los comunes que habían permitido ganar las últimas elecciones a los independentistas ayer quedaron también muy, en fin, defraudados con la intervención de Torra, y vamos a ver hasta qué punto se alejan también del presidente de la Generalitat.
¿Habrá unas resoluciones al final del debate? ¿Alguna se votará? ¿Alguna mayoría se sumará?
Bueno, vamos a ver, porque además hay un problema añadido, Juan Pablo, ¿te acuerdas? Lo contábamos ayer, el acuerdo para que pudieran delegar los votos los diputados encausados. Bien, pues esto fue porque Esquerra presionó. Esquerra ya ha llevado adelante la delegación, pero Junts per Catalunya no. Entonces, antes del jueves, esta delegación de votos no producida podría generar una situación conflictiva que tendría que resolver el propio presidente del Parlamento. En fin, que la política catalana está muy revuelta, no solo por las relaciones con España.
Sin duda, sin duda, sin duda. Los Mossos, por supuesto, están más que enfadados por el dispositivo del lunes en el Parlamento, ¿no?
Se han filtrado unas conversaciones de audio dentro del operativo, lo ha filtrado una emisora de radio esta misma mañana, reconociendo que estaban desbordados, y la queja por la falta de previsión política, en fin, ya va más allá incluso del operativo delante del Parlamento, en las manifestaciones del fin de semana, y se sienten que también los han dejado al pie de los caballos, ¿eh? El frente de la seguridad interior también se está bajando.
3 de octubre, el discurso del rey hace un año.
Pues interesante leer la información que publica también el periódico, que cuenta cómo se gestó el discurso y cómo se llevó a cabo. Explica que el presidente del gobierno no lo veía nada claro, que consideraba que iba a debilitar su ejecutivo, y a pesar de todo, a pesar de la reunión que mantuvo en persona el mismo 3 de octubre con el monarca, pues no se atrevió a decirle nada para no empeorar relaciones que ya venían muy tocadas después de que Felipe VI encargara el intento de formación de gobierno a Pedro Sánchez. También los socialistas, según la misma información, le pidieron al rey que introdujera elementos de matiz, una llamada al diálogo o algún gesto, pero que el monarca dijo que no, que este era el mensaje a una nación herida y que él era el que iba a poner los términos.
2 apuntes más. 1, a pesar de la detención del presidente de la Diputación de Lérida, la corrupción en un segundo plano en Cataluña.
Claro, porque esto ha quedado hoy en los medios absolutamente desbordado por lo que pasó en el Parlamento, pero es una operación importante la detención del presidente de la Diputación de Lérida y 26 personas más por una presunta trama de corrupción. Se enriquecía personalmente y además daba comisiones a su partido, presuntamente, a Convergencia, luego al PDeCAT.
Un apunte económico de la planta de Nissan.
Preocupación en Nissan Barcelona, porque la dirección de la planta se niega a aclarar el futuro. Hay una bajada clarísima de la producción, la planta está muy envejecida, pero chicos, en estos momentos lo de las inversiones, pues claro, cuesta tomar decisiones y estratégicamente Nissan puede mirar a otros mercados.
Luego volvemos a hablar, que hoy tienes tertulia a partir de las 8:30 desde Barcelona. Rafa Ribot, que vaya bien.
Hasta luego.
Antes del deporte, con las manos en los bolsillos, la imagen del día, Javi Gómez.
A nosotros, Colmenarejo, las mañanas nos pillan calientes y sentados. Pero yo hoy brindo con mi café por aquellos Indiana Jones de nuestros tiempos que se aventuran cada mañana en los trenes de cercanías. Ayer fueron la C3 y la C4, que uno ya no sabe si son líneas o las vértebras que le duelen a Madrid. Esa columna vertebral rota cuando cada mañana se oye por la temida megafonía: por una incidencia queda suspendido el tráfico entre Villaverde y Atocha. Eso ocurrió ayer y la gente tuvo que tirar de móvil para excusarse con el jefe y apañárselas como podía para llegar al trabajo. Mi profesor de latín siempre se reía de los que llegaban tarde. ¿Qué, Manolín? ¿Ha pinchado otra vez el metro esta mañana? Hoy ya no se atrevería con aquel chiste malo porque los cercanías, Colmenarejo, sí pinchan. Que se lo digan a los de Humanes y Fuenlabrada, que se vieron en Villaverde con una riada humana y sin poder llegar a Atocha. O a los de Aranjuez y Parla, que también tuvieron lo suyo. O a los de Móstoles, que se apearon en Atocha porque el tren no podía llevarles más lejos. Es la aventura cotidiana de un servicio que empieza a convertirse en una leyenda matutina, en una epopeya de miércoles, en una heroicidad a unas horas a las que, la verdad, apetece bien poco ser héroes.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
la Champions no le fue bien, nada bien al Madrid ayer en Moscú, Laura Cabrera.
Últimamente no le va casi nada bien al Real Madrid. La verdad es que está entrando en una situación complicada el equipo de Julen Lopetegui, que ya encadena 3 partidos sin ver gol, 3 partidos sin marcar, y en los últimos 5 solo ha marcado 2 goles. Es la tercera derrota además de la temporada. La primera ayer en la Liga de Campeones, 1-0 ante el CSKA de Moscú. El guión, la verdad es que fue el perfecto para el equipo ruso, que se encontró con un gol de Vlasic en el minuto 2 de partido, y a partir de ahí el Real Madrid no supo reaccionar. Error en ese gol de Toni Kroos, que entregaba el balón al croata, encaraba a Varane, lo superaba y con disparo raso con la zurda superaba a Keylor Navas para hacer el único gol del partido. Como decimos, a partir de ahí defendió el resultado y consiguió el botín de ganar al campeón de Europa. El Madrid lo intentó, actitud no le faltó, tuvo 3 palos, Casemiro y Benzema en la primera parte y Mariano en la segunda. Son ya 3 partidos, como decimos, sin marcar, solo 2 goles en los últimos 5. Lopetegui, el entrenador, habla de mala suerte. Sin embargo, otros se acuerdan de Cristiano Ronaldo. Keylor Navas lo explicaba con una metáfora contundente.
Bueno, yo creo que Cristiano dejó el listón muy alto en el Real Madrid. Ese para nadie es un secreto. No se puede tapar el sol con un dedo. Él hizo muchos goles durante el tiempo que estuvo aquí, pero ya eso es pasado. Nosotros no podemos vivir del pasado. Siempre le vamos a desear lo mejor donde él esté, pero tenemos que pensar en nuestro bienestar también. Nuestro bienestar está aquí, el trabajar, el esforzarnos, el saber que día a día tenemos que luchar, porque los partidos hay que ganarlos y nada más.
Un error en defensa que provocó ese gol. Tampoco estuvo bien la segunda línea. Ceballos no se encontró cómodo en ningún momento del partido. Asensio no asumió galones. Y la delantera echó mucho de menos a Bale. Benzema, otra vez muy apagado, fue sustituido por Mariano, que quizá debió salir antes al terreno de juego. Derrota que pone en aprietos al técnico Julen Lopetegui, que afronta su primera crisis desde que asumiera el cargo.
Son momentos evidentemente no fáciles, porque cuando tienes un partido como el de hoy que queremos ganar y lo perdemos de esta manera, bueno, tenemos que asumirlo, tenemos que tragar la bilis que un equipo traga siempre que tiene una derrota, pero mañana ya nos toca lógicamente pensar en el Alavés. Hace, no sé, 10 días hicimos un partido magnífico con la Roma, y entonces ni éramos fantásticos, ni éramos invencibles, ni hoy somos un equipo malo por no haber conseguido marcarla, sino simplemente son situaciones de fútbol que estamos seguros que vamos a revertir.
Una derrota que deja muy tocado al técnico del Real Madrid. En el otro partido de este grupo, goleada de la Roma 5-0 al Victoria Pilsen. El CSKA lidera el grupo con 4 puntos. Roma y Real Madrid tienen 3. Cierra el equipo checo con 0. Precisamente va a ser el Victoria Pilsen el próximo rival del Real Madrid en el Bernabéu en la tercera jornada, el 23 de octubre. Además, ayer valioso punto del Valencia en Old Trafford ante el Manchester United con un empate a 0. Los de Marcelino mantienen sus opciones. En este mismo grupo la Juve goleaba 3-0 a los suizos del Young Boys con Cristiano Ronaldo en la grada y un gran partido de Pogba. Otros partidos en el día de ayer: la victoria del Manchester City 1-2 en el campo del Hoffenheim. El Lyon empataba 2 con el Shakhtar Donetsk, y ayer también Bayern 1, Ajax 1 y AEK 2, Benfica 3. Hoy es turno para el Atlético de Madrid, que juega a las 9 de la noche en el Metropolitano ante el Brujas, su segundo encuentro de la fase de grupos. Después de la victoria ante el Mónaco, busca el conjunto rojiblanco el liderato de este grupo. Solo tiene 2 bajas, la de Vitolo y Savic. Simeone ayer en la previa del partido quiere dejar de lado las emociones que pueden suponer el hecho de que esta final se juegue este año en el Metropolitano.
Es complicado porque obviamente la gente vive de la ilusión, y la ilusión en la vida es lo más grande que hay. Pero nosotros vivimos de la realidad, que somos los que estamos conviviendo con el día a día para llegar a un objetivo tan bonito como el que todos ilusionan. Para llegar a eso hay que trabajar, para llegar a eso hay que ganar muchos partidos, hay que enfrentarse con muchos rivales, y bueno, todavía queda un camino enorme. Es normal que la gente se ilusione, tienen todo el derecho, y cómo no se van a ilusionar si la final es en tu estadio, que es el más lindo del mundo.
Y hoy también turno para el Barcelona, que viaja a Londres para enfrentarse al Tottenham en medio de una serie de malos resultados que han cuestionado al técnico azulgrana. Y en el mismo grupo del Atlético de Madrid también se juega hoy a las 9 de la noche el Dortmund-Mónaco. Recordamos que contamos hoy desde las 8:30 íntegramente en el 101.3 y 106 de la FM el partido entre el Atlético de Madrid y el Brujas.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto. ¿Nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
inaceptable esta frase.
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al miércoles 3 de octubre. Dicen los del tiempo que seguimos con el sube y baja de las temperaturas. Hoy un poquito al alza. Ya veremos dentro de un par de días que dicen que serán a la baja, pero de momento estamos hoy. Que llegaremos a rondar los 30 grados en las horas centrales del día. Bien, es cierto que a primera hora y cuando anochece, refresca. No conviene hacerse el valiente y ir en manga corta, porque luego viene el catarro, se agarra y no suelta el catarro. Ahora mismo las temperaturas, en este sentido, están en los 9 grados en la ciudad universitaria, 8 en la zona sur y 6 en la sierra. Por una vez que hablo en el Parlamento Autonómico de Cataluña, una vez en 10 semanas, donde la oposición no ejerce el control imprescindible, innecesario porque no se lo permiten, es para intentar ponerlo todo patas arriba, para una vez que lo abren y no se van al teatro. Otra vez, bien es cierto que el actual presidente de la Generalitat, Quintorra, procura no cruzar la línea que le puede poner delante de un juez en el Tribunal Supremo. Habla por boca del fugado Puigdemont. Hoy, 3 de octubre, se cumple un año del discurso del rey en defensa de la democracia del 78 y del Estado. Todas las líneas de ese discurso siguen hoy vigentes, y más a la vista de que el golpe al Estado es permanente, en su discurso de política general el golpe fue al gobierno. Torra se llevó por delante la política de apaciguamiento del actual gobierno de Pedro Sánchez, que pende de los votos del independentismo y aquellos que quieren destruir la legalidad constitucional. Ya volaron hace un año el Estatuto de Autonomía y ahora tratan de cobrar un precio alto al gobierno de España por mantenerlo en el sitio. Y piden, la pregunta es, ¿para qué lo piden? Si saben la respuesta, un referéndum de independencia a cambio de mantener al actual gobierno.
Si no hay esta propuesta para ejercer el derecho de autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocida internacionalmente en una mesa antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ninguna estabilidad en el Congreso al señor Pedro Sánchez.
La operación diálogo vuelve a encallar y el apaciguamiento salta en mil pedazos con este anuncio, esta vez en el Parlamento Autonómico, no en un teatro como les decía, como en anteriores ocasiones, aunque todo en el fondo es un teatro. A veces con muy poco gusto y muy desagradable y violento, como ha ocurrido en las últimas horas. O hay referéndum o aprietan, lo diría Torra a los comités estos de los camisas pardas que van sueltos por Cataluña sacudiendo al que se pone enfrente, o aprietan el gandate del gobierno de los 84 escaños que ayer volvió a rectificar el gobierno después de minimizar cómo asumió los actos de sabotaje y violencia de esos comandos independentistas callejeros. El precio que Torra pone a su apoyo al gobierno se completa con la amenaza al conjunto del Estado, que si hay condena en el Tribunal Supremo a los responsables del golpe al Estado del año pasado, pues ya la ruptura será total otra vez. La traducción que van a escuchar es literal, incluida la mención que hace Torra a los políticos presos, lo dice de otra manera, que ustedes escucharán a continuación, a la espera de juicio por rebelión y malversación de caudales públicos.
Si
condenan a los presos políticos y exiliados, el Estado español estará legitimando el derecho a la autodeterminación. ¿Piensan ustedes que el pueblo no reaccionará?
Esa es la retórica a día de hoy. La pregunta es ¿para qué y hasta dónde van a llegar? No parece que muy lejos. Lejos queda así el tiempo, unas semanas antes de la moción de censura a Rajoy, en la que el actual presidente del gobierno calificó de Le Pen a este señor que ustedes acaban de escuchar, el Le Pen español, el ultraderechista supremacista español, a quien hoy este señor le somete al chantaje del referéndum a cambio de presupuestos. El gobierno, como no podía ser de otra manera, no puede aceptar el chantaje, pero insiste en el diálogo. Isabel Celá es la ministra portavoz.
La propuesta que une es el autogobierno, ese es el territorio común, no la independencia. Los independentistas no tienen la solución para Cataluña. Entre el salto al vacío y el 155 perpetuo está justo esa convivencia que demandamos desde el gobierno de España.
El gobierno no acepta el ultimátum y prosigue la vía del diálogo, eso sí, mantiene esa posición equidistante de no, por supuesto, al referéndum de independencia, pero tampoco a la aplicación del artículo 155, y sitúa en medio la convivencia con habilidad, que el 155 no garantiza la convivencia. Bueno, ahí están los hechos de lo que ha pasado en Cataluña durante la aplicación del artículo 155, que en el día a día ha sido casi nada, porque se ha despachado todo el día a día de la Generalitat sin más novedad. Por cierto, y pensando en la reciente visita del presidente del gobierno a Canadá, y al espejo de Quebec. Bueno, pues Quebec, esa parte de Canadá que ha intentado, vía referéndum, separarse de Canadá en varias ocasiones, pues el efecto independentista se diluye. El independentismo se queda sin grupo parlamentario. Es el peor resultado el que han tenido en las elecciones en 45 años, en unas elecciones que han ganado los conservadores unionistas. Y eso de Canadá permite la fragmentación de su territorio. Es un modelo singular que no es comparable. Y tampoco ahora a la vista de los resultados. Por cierto, que el expresidente del gobierno, Felipe González, se pregunta ¿para qué sirve el diálogo?
El diálogo por el diálogo es mejor que el enfrentamiento por el enfrentamiento, pero hay que saber si hay un diálogo que conduzca a algo.
Por cierto, que además de la presión del independentismo catalán, el PNV, que cambió de gobierno como quien hace trasbordo en el metro, que es lo que tardó el PNV en dejar caer a Rajoy y poner a Sánchez, lo mismo que se tarda en hacer un trasbordo. De la línea 6 a la 10, que hay un, nada, hay un andén, cruza uno 2 metros, por lo mismo. Lo mismo que tarda uno de cambiar de la 6 a la 10, en Príncipe Pío, es lo que tarda el PNV en cambiar de gobierno. Pues ahora están amenazando que se vuelven a cambiar de andén, lo que pasa es que no sabemos a qué línea cogen. El presidente del PNV, Antonio Ortúzar, dice que van en serio. Esto es que se les agota la paciencia, que van en serio, y que no es que estén en la campa el día del partido comiendo bien y tomando algo, no. Que ellos, cuando dicen que se les agota la paciencia, dice Ortúzar, es que van en serio.
O espabilan, o si no, nosotros nos sentiremos liberados de cualquier compromiso. Esto ya se sabe, son las chiquilladas del PNV en la campa. No, esto va en serio. Y además, no dijimos el domingo nada en público que no les hayamos dicho antes en privado.
Lo que quiere el PNV son más transferencias. Las 37 que faltan, unas mayores, otras menores, incluidas las pensiones, por cierto, que harían desaparecer por completo al Estado del País Vasco. 3 de octubre, así pintan bastos para el gobierno Sánchez, que suma cada día como un triunfo de subsistencia. Veremos hasta dónde dura el chantaje del independentismo. La respuesta es no. Y a partir de ahí, pues los presupuestos, si no hay presupuestos, habrá prórroga y el presidente del gobierno decidirá si el agobio que le genere lo de Cataluña, como ya dijo en su visita a Estados Unidos, le provoca la convocatoria de elecciones. Pero será por Cataluña, lo dijo el presidente en Estados Unidos, en su visita a Nueva York. Porque algo ya, por supuesto, para eso el presidente del gobierno sabía que esto iba a ocurrir y ya estaba anunciando que, en función de lo que ocurra en Cataluña, las elecciones serán antes o después. Pues ya tenemos una idea. Noviembre es un plazo y a partir de ahí la prórroga presupuestaria si no hay apoyo del independentismo catalán. En este día se cumple un año del discurso del rey Felipe VI, que paró el golpe al Estado respaldando la respuesta de las instituciones al intento de fractura del independentismo. El rey frenó lo que llamó la deslealtad inadmisible de la Generalitat de Cataluña, que 48 horas antes había convocado un referéndum ilegal de independencia. El Estado, como dejó claro el rey, y lo recordamos, aseguró el orden constitucional.
A los ciudadanos de Cataluña, a todos,
quiero reiterarles que desde hace décadas vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley.
El rey recordó las generales de la ley hace un año, generales de la ley que valen perfectamente en el día de hoy, en la crónica general de la actualidad. Ha pasado un año, pero todo sigue vigente. Hablaremos de todo ello, por supuesto, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, a partir de las 8:30. En Onda Madrid, a esta hora, como cada día, contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, el Ministerio de Exteriores convoca por segunda vez al embajador de Bélgica.
Le ha transmitido su malestar por los comentarios del presidente del Parlamento flamenco relacionados con el proceso independentista catalán. El ministerio califica sus declaraciones como inaceptables para un país amigo y aliado.
El presidente de la Diputación de Lérida niega haber recibido comisiones y no se plantea dimitir.
Joan Reñé ha quedado en libertad con cargos tras ser detenido junto con otras 25 personas en el marco de una operación anticorrupción contra una presunta trama de pago de comisiones a Convergencia a cambio de adjudicaciones de obra.
El Ministerio del Interior busca alternativa a las concertinas.
Ha encargado un informe para analizar el cambio de estas alambradas cortantes instaladas en las vallas de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos. El Ministerio deberá decidir cuál de las tres posibilidades que se barajan garantizan más la seguridad.
El Gobierno dispuesto a establecer cuotas de paridad en las empresas.
El Ejecutivo no descarta tramitar por la vía urgente su proposición de ley de igualdad laboral que registró en febrero en el Congreso para obligar a las empresas a tomar medidas para que las mujeres tengan más poder de decisión en las compañías.
Isabel Celaá anuncia una reforma, otra vez de la LOMCE, para este año.
La ministra de Educación y Formación Profesional ha adelantado que llevará al Consejo de Ministros antes de Navidad un proyecto de ley para sustituir la legislación educativa actual, con el que se reformarán los aspectos que consideran más lesivos.
Dos condenados por el 11M entre el grupo de 25 reclusos afines al grupo terrorista Daesh desmantelado por la Guardia Civil.
Son Zougan y el Husky. Están investigados por captar, adoctrinar y radicalizar a otros presos. Es la primera operación de estas características en Europa contra un entramado yihadista cuya actividad se desarrolla íntegramente en el ámbito penitenciario.
Los independentistas de Quebec, en Canadá, obtienen su peor dato en unas elecciones.
El partido quebequés, impulsor de la independencia de Canadá, ha caído de 28 escaños a 9, registrando el peor resultado en 45 años. Se ha quedado sin grupo parlamentario y su líder y varios exministros no han conseguido escaño en la Asamblea Nacional.
El gobierno nacional populista de Italia defiende sus presupuestos a pesar de la advertencia de la Unión Europea.
El gobierno italiano ha reivindicado su soberanía ante las críticas de Bruselas por los presupuestos que prepara y para los que prevé un aumento del déficit del 2,4% del PIB durante el próximo trienio, lo que ha hecho subir la prima de riesgo.
Contemos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante esta jornada de miércoles recuperamos los grados que perdíamos ayer. Después de una madrugada un poco menos fría, también vamos a notar como durante esta jornada las temperaturas ascienden algo más que ayer. Vamos a llegar a valores de 27, 28 grados en general y con ambiente muy estable, mucho sol, el cielo prácticamente limpio de nubes y el viento soplando de componente norte de forma suave. Esta estabilidad se espera que continúe en próximas jornadas y que tampoco sufran muchas modificaciones las temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Derrota inesperada del Real Madrid 1-0 ante el CSKA de Moscú en la Liga de Campeones. El guión del partido fue el perfecto para el equipo ruso con un gol de Blažić en el minuto 2. El Madrid no le faltó actitud, pero sí goles. Son ya 3 partidos sin marcar y solo 2 tantos en los últimos 5. En el otro partido de este grupo, la Roma goleaba 5-0 al Victoria Pilsen. El CSKA lidera el grupo con 4 puntos, Roma y Real Madrid con 3. El Pilsen, que será el próximo rival del Real Madrid en el Bernabéu, cierra el grupo con 0 puntos. Hoy turno para el Atlético de Madrid a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano ante el Brujas. Solo las bajas de Vitolo y Savic en este mismo grupo. También a las 9, Dortmund-Mónaco. Ayer, valioso empate del Valencia en Old Trafford con empate a 0 ante el Manchester de Mourinho. La Juve goleaba 3-0 a los suizos del Young Boys con Cristiano Ronaldo sancionado en la grada. Y hoy también a las 9 de la noche el Barcelona en Londres ante el Tottenham.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos. Conexión con la Dirección General de Tráfico, En esta hora punta, Teresa Serrano, ¿cómo va la situación?
Pues, Juan Pablo, a esta hora estamos inmersos en la hora punta, muy saturadas las entradas. También encontramos ya de salida tráfico lento por la A6 en Puerta de Hierro y también en Rivas en la A3. Además, en la M40, intensidad desde Vallecas a Hortaleza en sentido 1, desde Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo, también en sentido norte, Villaverde en la zona sur hacia la A4 y el barrio de La Fortuna en sentido A5. También en la M50, en los tramos habituales, muy congestionada, así que, como siempre, les pedimos mucha paciencia al volante hasta ahora.
Calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Retirado el vehículo, averiado en el lateral de la M30, próximo al desvío a la Avenida de América. Se recuperan todos los carriles en ese punto, pero no se recupera la fluidez. La M30 en general todavía se encuentra muy saturada. Pasamos a otro incidente, en este caso en la zona de la calle de José Silva, que está cortada en el cruce con Arturo Soria. Cortada José Silva a la altura del cruce con Arturo Soria en sentido M30. Se realizan unos trabajos de limpieza de calzada urgentes. Esperamos que ya en breve se abra a la circulación, pero de momento esa zona está más complicada de lo normal. En general, plena hora punta, no solamente en estas zonas que hemos destacado, sino en zonas con obras, como por ejemplo los movimientos por O'Donnell, Doctor Esquerdo, que se hacen con muchísima lentitud, por destacar unos puntos concretos.
No hay novedad, según nos comunican, en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, y es noticia que no haya novedad. Crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días. La primera hora del miércoles viene marcada por un accidente de tráfico en el que han resultado heridos de gravedad dos jóvenes de 25 y 27 años.
Ha ocurrido en el Paseo de Extremadura cerca de Batán. La moto en la que viajaban ha impactado contra la valla que separa la calzada de la acera. La ha arrancado y se ha llevado parte de ella. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
El impacto ha sido tan fuerte que la motocicleta ha arrancado una parte de la valla que separa la acera de la calzada. En la moto viajaban dos jóvenes, el conductor de 27 años y la copiloto de 25. Ambos han sufrido diversas fracturas y contusiones por todo el cuerpo. El conductor además ha sufrido la amputación del dedo de una mano. Han sido trasladados en estado grave, el conductor al hospital clínico y la copiloto al hospital 12 de octubre. Policía Municipal ya investiga las circunstancias del accidente.
El accidente ha provocado el corte de tres carriles debido a la actuación de los servicios de emergencias.
En la crónica política, hoy es actualidad una nueva polémica en el Ayuntamiento de Madrid, esta vez a cuenta de un contrato en Madrid Destino adjudicado a la hija de su consejero delegado. La oposición quiere que la alcaldesa Carmena comparezca en una comisión extraordinaria para explicar no solo este contrato, sino otros 150 más en esta misma empresa pública. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, habla de malas prácticas por parte del equipo de gobierno.
Madrid Destino es un agujero de malas prácticas desde que empezó el mandato de Manuela Carmena, eso es un hecho. Han tenido denuncias a Inspección de Trabajo por opacidad en la contratación de trabajadores. Han tenido indemnizaciones fraudulentas dos días antes de la jubilación porque así lo han decidido.
Los populares, por su parte, solicitan, además de una comisión extraordinaria para que la regidora aclare esta contratación en Madrid Destino, la dimisión del consejero delegado Antonio Joaquín Fernández Segura. Y es que, según el portavoz José Luis Martínez Almeida, el ayuntamiento no está para colocar a los amigos.
El ayuntamiento no está para colocar a afines, no está para colocar a amigos, no está para colocar a hijos, sobrinos y familiares. El ayuntamiento está para dar un servicio a todos los madrileños.
El Partido Socialista ha pedido el expediente completo de este proceso al tiempo que reclama una auditoría. Y no es la única polémica que rodea al gobierno de Manuela Carmena.
La intervención del Ayuntamiento de Madrid ha remitido al Tribunal de Cuentas una convalidación de gasto por importe de 1 millón de euros a cargo del concejal de Fuencarral, Guillermo Zapata. Se trata de una convalidación para llevar a cabo obras de mantenimiento de colegios que, según el gobierno de Manuela Carmena, eran esenciales. Escuchamos a Paloma Nolasco.
Fue en junio cuando se detectaron las anomalías de esta convalidación realizada de diciembre de 2017 a abril del 18. Aliquas, la empresa adjudicataria del contrato de 2014 al 16. Dicho contrato podía prorrogarse 2 años, pero la empresa lo rechazó y por ello comenzó la tramitación de uno nuevo. Según el Gobierno municipal, cuando esto ocurre, paralelamente se convalida gasto para así garantizar la prestación de un servicio esencial, en este caso el mantenimiento de colegios. Aunque no se trata de una adjudicación a dedo, no gusta al Partido Popular. Paloma García Romero explica por qué.
Las convalidaciones son fórmulas excepcionales que se pueden dar en casos muy puntuales, pero Guillermo Zapata ha hecho de la excepcionalidad una virtud y su forma de gestionar. Y esto es totalmente, desde luego, denunciable porque no es correcto y así se lo hará seguro llegar el Tribunal de Cuentas.
Estas ratificaciones de gasto, utilizadas además para la gestión integral de servicios complementarios de edificios y cafeterías de centros de mayores en Fuencarral, suman ya los 6 millones en los 2 últimos años.
Podemos va a presentar hoy una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la Consejería de Sanidad. Aportarán datos de fiscalización de las cámaras de cuentas sobre un sistema de sobrecostes y derivación de pacientes a los hospitales de gestión privada.
Según la formación morada, esto ha supuesto un mayor gasto de la comunidad que es difícil, dicen, de justificar. La denuncia afecta especialmente a los acuerdos con la Fundación Jiménez Díaz con supuestos sobrecostes superiores a los 50 millones de euros anuales y será presentada por Íñigo Errejón y la portavoz en Sanidad de Podemos en la Asamblea, Mónica García.
Más cosas, la Comisión Extraordinaria de Desarrollo Urbano Sostenible va a aprobar previsiblemente este miércoles el documento que fija la ordenación de los viarios, las zonas verdes y los equipamientos del ámbito Parque Olímpico Sector Oeste en el distrito de San Blas Canillejas. El plan se ajusta así a las exigencias marcadas por el Ministerio de Fomento.
En concreto, Fomento pidió al consistorio diversos estudios sobre tráfico que garantizasen la fluidez de la circulación en lugares como la bifurcación de salida hacia la avenida de Luis Aragonés desde la M40 o la glorieta de Arcentales. El Ministerio también reclamó una aclaración respecto a los gálibos o dimensiones mínimas del paso de vehículos en la ampliación de la estructura sobre la autovía A2 o el detalle de la futura señalización que se va a implantar en la M40. Con el beneplácito de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, solo queda el paso por el Pleno para su ratificación definitiva.
Y un apunte más. En la agenda del día, hoy tendrá lugar la apertura del año judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un acto al que está previsto que acudan el presidente de la comunidad y el delegado del gobierno.
Ángel Garrido y José Manuel Rodríguez Uribe coinciden hoy, después de que el presidente regional decidiera no asistir ayer a los actos de celebración del Día de la Policía, al parecer por discrepar con el protocolo fijado por el delegado del gobierno sobre su papel institucional, en el que, según Garrido, quería tener todo el protagonismo.
No he podido acudir, insisto, porque teníamos Consejo de Gobierno, pero sinceramente también parece francamente mal que por primera vez en la historia se cambie el modelo de asistencia al Día de la Policía Nacional y que quiera tener todo el protagonismo el delegado del Gobierno, que no es la máxima autoridad, como ustedes saben, en la comunidad autónoma, sino que lo es el presidente, que es quien representa a todos los madrileños.
Hoy veremos si el desencuentro entre ambas administraciones continúa.
Iba a decir que son las 8 casi 21 minutos, ya hay 21 porque estaba diciendo y 20, y de paso nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid en el intercambiador, hoy con Eva Estival, compañera del diario La Razón. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, estábamos contando aquí el enfrentamiento entre el delegado del gobierno y el presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, hoy se vuelven a volver a ver en la apertura del año judicial. ¿Alguna clave de esto?
Bueno, lo que podemos explicar es que el esquema del protocolo que la Jefatura Superior de Policía envió el lunes por la mañana a la Puerta del Sol para este acto de celebración de los Ángeles Custodios, en los que debía coincidir Garrido y Uribe, estaba previsto que el presidente de la Comunidad de Madrid llegara el último, fuera recibido por el delegado del Gobierno y además pronunciara el discurso final. Esto era el protocolo tal como estaba diseñado inicialmente y tal como se envió a las administraciones el lunes por la mañana. Pues bien, el lunes por la tarde, en una segunda versión, de dicho documento se había intercambiado el orden, seguro hemos podido comprobar y lo explicamos hoy. Uribes era recibido por Garrido y no al revés, y también el delegado del gobierno cerraba el acto. ¿Qué pasó entre el lunes por la mañana y el lunes por la tarde? ¿Quién dio la orden de modificar el protocolo? Bueno, esa es la duda que tenemos, pero se pueden hacer las interpretaciones que queramos. Si la jefatura envió este protocolo a las dos administraciones por la mañana y por la tarde se cambió y no lo hizo Sol, pues podemos pensar que efectivamente fue la delegación del gobierno quien exigió que Uribes pasara por delante de Garrido.
Y por eso no fue Garrido al acto.
Efectivamente. Y yo creo que eso hay que enmarcarlo también en esta rumorología que nos tiene a todos muy locos, pensando ya en las municipales de 2019. Rodríguez Uribes está en la lucha por encabezar el cartel del PSOE en el ayuntamiento junto a Pilar Llop y a la ministra Reyes Maroto. Por tanto, yo creo que en este caso quien se mueve sí sale en la foto, ¿no? Y está un poco, podría ser la intención de Rodríguez Uribes.
A ver, algo más de la Comunidad de Madrid, Eva, en cuanto a la concertada, ¿no? A un decreto que va a salir antes de las elecciones, ¿no?
Sí, bueno, al menos eso es lo que pretenden desde la comunidad. El PP lo que ha hecho es redoblar su apoyo a la concertada. O sea, lo que se ha metido Garrido es en una guerra ideológica con el gobierno central en materia educativa, porque la ministra Celaá, de hecho, dijo hace poco que querían retocar la LOMCE para garantizar que la enseñanza pública prevaleciera sobre la concertada. Hombre, hay que recordar que uno de cada tres alumnos madrileños estudian en centros concertados. Lo que pretenden con el borrador de decreto, sobre todo, es regular las reglas de juego por las que tienen que regir estos centros y que, por ejemplo, una de las principales novedades pues es priorizar a las entidades sin ánimo de lucro a la hora de conceder las subvenciones.
Ya. Bueno, pues veremos a ver. ¿Y para cuándo este decreto, Eva?
Pues pretende sacarlo adelante en 6 meses. Es el tiempo que tienen justo antes de llegar a las elecciones y dejar así, digamos, su impronta y su legado en un tema tan ideológico que sobre todo es una bandera del Partido Popular.
Uh-huh. Ferran, el asunto de los menores no acompañados, los inmigrantes, llega a la Fiscalía, ¿no?
Sí, efectivamente. En lo que llevamos de año han llegado alrededor de 1.100 menores inmigrantes no acompañados. Es una cifra muy importante porque supone el doble de todos los que llegaron en 2017.
Sí.
Y eso pues significa una presión muy importante. Está pasando lo mismo en Cataluña, hay que destacarlo. Y la duda es si ninguna administración pública los ha derivado a Madrid ni a Barcelona, que está sucediendo lo mismo por un cauce legítimo, ¿qué está pasando? Pues esto es lo que, de alguna manera, es la intentando investigar la Comunidad de Madrid y por eso lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Pero la Comunidad de Madrid sí que tiene sus propias teorías, sus propias explicaciones que no dan en público, que no dan en voz alta porque no pueden demostrarlas, pero que las tienen. De hecho, ellos tienen constancia, el Gobierno de Madrid tiene constancia de que los menores inmigrantes que llegan al centro, por ejemplo, de Hortaleza, que tantos problemas está dando, llegan con la dirección apuntada en un papel, calle de Valdetorres de Jarama número 1. Lo llevan escrito en un papel y además tienen constancia de que se les ha pagado el billete de autobús, no otro medio de transporte, en autobús con el que han llegado a Madrid. ¿Quién está detrás de esta llegada masiva de menores inmigrantes?
Alguien que está haciendo un negocio.
Hay una teoría que no comparte la Comunidad de Madrid, que es la de las mafias. Son las propias mafias quienes ayudan a estos jóvenes a llegar a Madrid y a Barcelona, porque va a ser más fácil que se les atienda. Pero hay otra teoría que es la que la Comunidad de Madrid sospecha, aunque no la explicite en público, que es que hay alguna otra comunidad que se los está quitando del medio. ¿Andalucía? ¿Cómo? Pues muy posiblemente. Eso es lo que subyace detrás de la...
¿Están pagando los billetes a Madrid?
Efectivamente. Y como esto, ellos tienen constancia de que está sucediendo, pero no pueden vincular directamente a la comunidad autónoma andaluza con este hecho, es por lo que han llevado el caso a la Fiscalía para que investigue. Pero esa es la sospecha.
Me queda un minuto, Eva. ¿Va a haber un referéndum monarquía-república otra vez? ¿Dónde?
Esta vez en Vicálvaro, el 24 de noviembre.
¿El 24 de noviembre?
Sí. Además, es un referéndum siempre cargado con la esencia patriarcal y corrupta. Yeah. Se remontan incluso a 1664, hablando de Felipe VI, cuando se intentó vender Vicálvaro y entonces consiguieron frenarlo para seguir siendo un municipio libre e independiente. En fin, las mismas soflamas de siempre.
Yeah, pero ¿hay quién puede votar? Nada más que los que están empadronados en el distrito, ¿no?
Bueno, en Vallecas no fue así. En Vallecas, en teoría, tenían que haber votado eran 150.000 vecinos votados a la consulta. Junta votaron cerca de 7.000, pero vamos, nosotros mismos votamos y estábamos en Tetuán y otros distritos.
¿Vas a ir a votar esta vez también? ¿Vas? ¿Pero para hacer la noticia? ¿Qué vas a hacer?
Pues depende del frío que haga. La otra vez es que hacía un poquito de calorcito en Vallecas.
Bueno, bueno.
Ahora un 24 de noviembre han elegido para la época, bueno, para hacer el referéndum.
Por eso las elecciones municipales son en mayo, Ferran, porque no hace frío. Por eso.
Efectivamente. Y el domingo, para que la gente pueda...
Claro, claro.
De todas
formas,
no sé yo si el eslogan va a ser el barrio de Salamanca nos roba o algo así.
Bueno, no des ideas, Ferran, no des ideas, que muy pronto y a lo mejor alguno que todavía no ha pensado nada la coge. Querido Ferran Boiza, querida Eva Estival, compañeros, hasta el próximo día. Nos salimos despacito del intercambiador, a cada uno a su quehacer. Yo aquí a seguir en la radio. Adiós, que os vaya bien, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós, adiós.